Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos. Programa número 176. Viernes 25 de mayo de 2018. Junto a la señorita Verónica Araya. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Cómo está don Jaime Lepe?
Muy bien.
Ya, qué bueno. Oye, hoy día teníamos un programón, así
estamos
que...
Estamos bien los 33.
Estamos bien todos. Sí. No, ya no tengo 33, pero no importa.
No, lo dije por eso, ya bueno.
Ya, oye, saludemos al equipo. Carla Díaz en producción, Bruno Aguilar en fotografía, en redes sociales Esteban Pereira y en los controles José Pérez. ¿Cómo están, José, chiquillos? Pérez. Ha sido bien. Un placer nuevamente estar hoy día con ustedes, nuestros ciudadanos.
Hoy día vamos a tener, a modo de colorario, para que la gente se vaya como impregnando ya en este Citoyens, seguimos con el capítulo número 4 de Conexión Patrimonial, no sé, sonido de la geografía humana. Vamos a estar con don Eugenio Payalef. Ah, él hoy día es presidente de Conapan, que es la entidad que agrupa, ¿no es cierto?, a todos los panaderos de nuestro país. Vamos a ver el rescate de este patrimonio.
De la cara de Dios.
De la cara de Dios, ¿no es cierto? Vamos a estar con dos jóvenes, uno una consultora, otro un hidrólogo de la Universidad de Chile. Para ver qué está pasando con la famosa
Laguna Culeo, oye, que
se está secando.
No, se secó, no se es secó. Que se está secando, se secó literalmente. Se secó. Y eso claramente ha generado una polémica entre el alcalde, los vecinos, en que cada uno se echa la culpa entre uno y otro. Pero hoy día tenemos acá justamente a estos dos jóvenes que vienen a entregarnos, que va a estar en el Emprende que te sorprende, porque claramente lo que hicieron fue una innovación. Y a través de su proyecto, ellos aseguran que esto se va a solucionar.
Exactamente. Y vamos a estar en la primera parte, en este contacto telefónico, en esta agenda cultural, ¿para dónde va la micro? Sobre una exhibición en un centro cultural que es El Tranque, ¿no es cierto? De
En Lo Barnechea.
En Lo Barnechea. Bien interesante, bastante innovador. Así que vamos a conversar. Tenemos ya en la línea, Verónica, a Sebastián Vidal. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas noches.
Hola, Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien. Oiga, Sebastián, muchas gracias por aceptar nuestro llamado telefónico. Y contarle, aprovechar de contarle a nuestros amigos auditores, a nuestros ciudadanos auditores, que tú, Sebastián, junto al poeta Sergio Parra, hacen una propuesta, una especie de un ejercicio curatorial, por así decir, a partir de una exploración artística que vincula distintas expresiones de arte y que van a estar en un tiempo-espacio determinado para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan visitarlo. Pero quiero que tú, de fuente directa, nos cuentes estas narrativas, esta exhibición en el Centro Cultural El Tranque.
Sí, mira, claro, la invitación justamente surge del coleccionista Pedro Montes, quien tiene ya una larga data de trabajo artístico, tanto como coleccionista privado y en su galería D21, que queda en Providencia con Lyon.
Ya.
Y él justamente nos propone, a mí y a Sergio Parra, realizar la curatoría de su colección en este espacio del Centro Cultural Lo Barnechea. Entonces, recibimos esta invitación abierta, ¿no?, a realizar una curatoría de una colección que él principalmente ha mostrado desde su sección más histórica. Tuvo una exposición en el MAVI que curó justo Pastor Mellado ya hace un tiempo atrás, y quería mostrar cosas más nuevas, ¿no?, de su colección post-90, digámoslo así.
Correcto.
Y a partir de eso, con Sergio comenzamos a vincularnos puntualmente en el ámbito que nos convoca. Él tanto desde la poesía, bueno, él es además el dueño y director de la librería Metales Pesados, ¿no? Y desde mi línea más curatorial, historia del arte, y comenzamos a generar un diálogo entre un poeta y un historiador del arte. Y así surgen narrativas en esta idea de fusionar ambos campos, ¿no? Tomando una lectura visual, ¿no?, de estos artistas contemporáneos y también desde una serie de escritores y escritoras, principalmente mujeres, nacionales, las cuales ellas comienzan a hacer una especie de diálogo cruzado con las obras.
Sebastián, y a propósito, porque estamos en la línea también del rescate patrimonial de ciertos oficios, ¿ya? Uh-huh. No todo el mundo sabe lo que es un curador. Incluso uh-huh. se puede hasta llevar otra imagen equivocada. ¿Qué es un curador?
Mira, principalmente cuando me hacen esa pregunta, yo generalmente como interpelo a veces a la gente diciéndole, bueno, cuando uno va a una exposición, uh-huh. ¿Qué es lo que ve, no? Y dice, bueno, son obras de artistas, y yo les pregunto, bueno, ¿cómo creen que esa exposición se lleva a cabo, no? Y en general me dicen, no sé, alguien la tiene que montar, alguien tiene que organizar, alguien tiene que generar un guión. Bueno, ese es el trabajo principalmente del curador.
Correcto.
Viene de ese latín curare, ¿no? Uh-huh. del tema del cuidado con las obras, y principalmente es el desarrollo de una línea conceptual, argumental, que logre dar sentido, ¿no? al cuerpo de obras que un espectador ve, generando también una selección por una parte, pero por otro una puesta, o digámoslo, una bajada, ¿no? hacia la audiencia, ¿no? Entonces el trabajo del curador es mediar, genera una relación entre la institución, el museo, la galería o centro cultural, los artistas y los espectadores, ¿no?
Sebastián,
es la persona que vincula eso.
Dentro de esto mismo, esta obra y las narraciones van a mostrar conflictos de la actualidad. ¿Cómo cuáles son los que puede encontrarse la gente cuando visite esta obra?
Mira, tenemos una nutrida línea de artistas chilenos y latinoamericanos, y claro, los temas principalmente que se abordan dentro de la exposición está el tema de la violencia urbana, las disidencias sexuales y de género, el conflicto mapuche, la memoria, los derechos humanos, entre otros.
Okay. Ya, bueno, entonces, hace la invitación para que los ciudadanos visiten este 1 de junio hasta el 5 de agosto, ¿cierto? Para que los vayan y participen con ustedes. Haga la invitación.
Bueno, a todos los amigos de la Radio Universidad de Chile los dejo cordialmente invitados a que visiten el Salto Cultural del Tranque, donde estará la exposición Narrativas de la colección Pedro Montes, que incluyen obras de destacados artistas chilenos como Roser Bru, Paje Rasuri, Ignacio Gumucio, y artistas también latinoamericanos, ¿no? Como Cadú, como Marlon, como Marta Minujín, por ejemplo, dentro de los más emblemáticos. Además de una serie de textos, de cuerpos, de obras literarias, donde se encontramos desde Violeta Parra, Lervila Hernández, Soledad Fariña, Alejandra Costamaña, etcétera, en un diálogo interesante entre lo que es el texto y la imagen. Así que los dejo a todos súper invitados a visitar nuestra exposición, y ojalá les guste.
Listo. Sí.
Y entonces, además agregar, Sebastián, que nosotros el jueves 31 de mayo, tú me corriges, a las 19:30, se inaugura con un recital poético Raúl Zurita, y que habrán también conversatorios durante ese periodo de tiempo.
Por supuesto, sí. Uh-huh. Vamos a contar con la magnífica presencia, ¿no? de Raúl Zurita, quien va a inaugurar. Y Raúl Zurita quizás es la síntesis, una de las síntesis más interesantes de este diálogo entre lo que es la poesía, la literatura, la narración, ¿no? Y la obra visual. Él también es artista visual y ha desarrollado un gran trabajo al respecto. Así que cordialmente invitados al día 31, ¿no? A las 7:30 de la tarde.
Perfecto. Y también habrán, perdona, Sebastián, habrán una cosa que me parece muy interesante, taller para niños, narrativas.
Sí,
para abrir, correcto, ahí el mundo de los libros, de las narrativas de las nuevas generaciones.
Exacto, justamente. Lo interesante es que el equipo de mediación del Centro Cultural del Tranque, lo Barnechea, va a desarrollar también un amplio de trabajo, ¿no? de mediación y principalmente con niños, ¿no? Un taller de niños donde ellos van a tener que explorar este universo de las letras y las imágenes.
Fantástico.
Así que va a estar muy bueno para los niños de la comuna. Fantástico. Y bueno, de toda la ciudad.
Gracias, Sebastián, por haber hecho el contacto. Oye, repetir, Centro Cultural El Tranque, en Avenida El Tranque 10.300, Lo Barnechea, el horario
1 de junio al 5
de agosto, martes a domingo de 9 a 19 horas.
Perfecto.
¿Ya?
Muy bien.
Listo.
Correcto.
Ya, que estés bien, gracias por el contacto, que estés bien.
Y vamos a nuestro cuarto capítulo de Conexión Patrimonial.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Bueno, ya, en este cuarto vuelta. Capítulo es interesante para anteceder a nuestro invitado especial de hoy día, decir que él, hoy día presidente de los panificadores de CONAPAM, como tantos otros mapuches durante el siglo XX, fueron parte de la migración del campo-ciudad a mitad de siglo. Y también contarle a nuestros amigos auditores que tanto Claudio Gay como Benjamín Vicuña Maquena dieron indicios de que la primera panadería de Chile habría de sucederse en 1648, según registros de estos propios cronistas. Bueno, don Eugenio, que es nuestro invitado, trabajó en fundos, aserraderos, limpió calles, cargó piedras, estuvo en Argentina como temporero, cruzando el paso de la cordillera. Más tarde llegó a Santiago y aquí comenzó como repartidor de la panadería superior, ubicada en Franklin, barrio emblemático, en un triciclo que repartía pan por la legua, también por Santa Rosa, hacia San Miguel. Señoras, señores, con ustedes tenemos el honor de presentar a don Eugenio Payalef Antinao. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a usted, señor.
Muy bien. El señor, dicen que, mi abuelita decía que el señor está en el cielo.
Sí, pero es que, ojo, ojo, ojo.
A ver.
El pan es conocido como la cara de Dios.
Ya,
y ya. Entonces ahí hay algo bastante importante. Ojo, hay eso, decimos que los chilenos somos los segundos consumidores de pan.
Sí.
Después de Alemania. Y que los chilenos comemos entre 86 y 90 kilos de pan al año por persona.
Sí.
Imagínate lo importante. Imagínate lo importante que es su oficio, don Eugenio. El hecho que usted, su trabajo, ha hecho de que nosotros consumamos ese tan exquisito pancito ahí calentito con mantequilla.
Usted llega, don Eugenio, directo desde Coronel Lota, por ahí esa zona, ¿no? ¿San Pedro de las Casas?
No.
A ver, oriénteme.
Padre de las Casas queda en la novena región.
¿Ya?
O sea, lo separa el río Cautín.
¿Ya?
De Temuco con Padre de las Casas.
Ok, usted llega a Santiago, uh-huh. ¿Y llega al tiro a una panadería?
No.
A ver.
No, bueno, yo venía con mira de trabajar y nada más, pues, lo que quería era trabajar.
Yeah. ¿En lo que fuera?
Claro.
¿Ya?
Yeah. Nosotros los campesinos tenemos poca educación y no podemos aspirar a oficina, qué sé yo, sino que a lo que caiga. Tenía algunos parientes en Sumar en esos años.
Ya.
Y tiré currículum en Sumar.
Que era una empresa textil.
Correcto. ¿Mm? Entonces me dieron esperanza que esperara una semana. Y yo no podía esperar una semana, yo venía a trabajar.
Entonces, ¿Llegó solo, don Eugenio?
Solo, sí.
Solo, ¿sí? Ya, ok.
Y así que compré el diario, salió trabajo de repartidor, fui, me recibieron. Y empecé a trabajar de repartidor. Después que terminaba el reparto.
¿Eso era en un triciclo?
En un triciclo.
Ya. Yeah.
En mi hora libre, entraba al salón a ayudarle a los maestros.
Ah.
Ya.
Y como tenía buena voluntad de joven.
¿Qué edad tenía más o menos?
19 años.
Yeah. 19 años. Yeah.
Y luego me pidieron que me dejaran de panadero en el salón.
Ya. Yeah. Una pregunta indiscreta, le vamos a hacer varias preguntas indiscretas a don Eugenio.
Correcto.
Su primera marraqueta, su primera yuya, ¿cómo salió? A ver.
Tiene que haber salido buena, porque no era maestro, sino que era ayudante nomás.
Ah, ya. ¿Y cuánto se demoró para pasar a ser maestro?
Bueno, varios años.
Ya.
Porque este oficio es muy bonito. Es sacrificado, pero bonito. Nosotros trabajamos de noche, largas horas en el día, y en esos años puertas adentro.
¿Le daban techo y comida?
Techo, comida y un pequeño sueldo.
Yeah.
Y hasta que entré de panadero, y los viejos ya, cuando aprendí bien a hacer el pan, me invitaron a sindicalizarme.
Ya, usted entra al sindicato número uno.
Correcto.
Ya. ¿Y cuál es la experiencia? ¿Todavía los 19 años o ya una idea más avanzada?
No, más o menos tenía 21 ya.
Ya, tenía 21.
Y Y ahí me recibieron en el sindicato de aquellos dirigentes de aquellos años. Y ahí me empezaron a pagar recién el sueldo que correspondía como maestro planificador.
Y ahí, durante ese periodo que usted estaba en el sindicato, fue cuando se empezó a pelear y a luchar por estas raciones de pan que le entregaban, según la historia cuenta, que 2 kilos era para los solteros y 2,5 para los casados.
Venía de antes.
Venía de antes.
Por el año 60 creo que hubo una huelga grande, y porque en esos años se hacían pliegos de peticiones.
Ya.
La negociación era un tarifado nacional a nivel nacional. Entonces, esas conquistas vienen de antes.
Ya. ¿Y usted cuando participó dentro del sindicato, por qué lucharon? ¿Para que se regularizara su situación laboral? ¿Para que se respetaran los derechos de los panaderos? ¿Por cuál fue la lucha?
La lucha del sindicalismo es eso, que se le respete su derecho a los trabajadores, que se le cumpla con todas sus regalías, las imposiciones. Eso es el sindicalismo, no es otra.
Don Eugenio, bueno, hay un reconocimiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a CONAPAM, ¿no es cierto?, como una organización, como un ejemplo de una organización obrera en Chile. ¿A qué cree usted que se debe ese reconocimiento que hizo el Estado a CONAPAM?
Bueno, nuestro gremio es histórico.
Ya.
Según los estatutos, el sindicato, nuestro sindicato, nuestra confederación, se habría iniciado en el año 1903.
¿1903?
Claro.
Ya.
Pero hay otros datos que... se inició en 1800 y tanto.
Mira.
Entonces, es un gremio histórico, antiguo, y el más antiguo que hay, es uno de los más antiguos que hay en Chile.
Sí.
Y sobrevive. Nosotros sobrevivimos todas las peripecias que pasó contra los dirigentes en aquellos años del 73. Sobrevivimos. Claro, sufrimos harto. En los toques de queda... No tuvimos reajuste durante 10 años, no se pudo negociar.
Ustedes ayudaron mucho a que la CUT también pudiera reorganizarse, ¿no?
Por supuesto.
¿Ahí cómo fue ese proceso?
Primero se formó la coordinadora sindical y después se vino a reconstituirse la CUT. Y ahí todos los gremios participamos, todos los gremios vivientes en esos tiempos, en esos años.
Sí. Don Eugenio, lo que uno recuerda en la cultura mapuche, ¿no es cierto?, son estas ricas tortillas puestas en las brasas, muchas veces con chicharrones o no. Sin embargo, el modelo del pan europeo, el pan español, la mayoría de las panaderías, además, irónicamente, estaban en manos de los españoles, produjo un mestizaje también en el pan, lo que hoy día conocemos y que se ha desarrollado en el tiempo. A su juicio, dado que usted lleva tanto tiempo en este arte, en este oficio del panadero, ¿cuál cree usted que principalmente es el aporte de la creatividad o del trabajo de los mapuches al pan que hoy día conocemos?
Yo creo que no hay creatividad, sino que los diferentes tipos de pan se fue viendo. No sé de dónde vino, pues. Por ejemplo, hay diferentes tipos de pan. Antiguamente, en mis tiempos, se hacía pura marraqueta y ayuya. Y solo en Chile hay marraqueta, en la Argentina no hay marraqueta.
Exactamente.
En España no hay marraqueta.
Exactamente.
Entonces, después llegaron la dobladita, las rositas, bocadito, diferentes tipos de pan.
El chocoso.
Chocosito, claro. Sí. Me acuerdo en tiempo del gobierno de Frei salió el chocosito.
Exactamente.
Y salió un pan que se llamaba Monroy.
Exactamente.
Pero fue injusto en esos años.
¿Por qué?
Porque el Monroy era para los pobres y el chocosito era para los...
¿Y qué diferencia
para los más acomodados?
¿Qué diferencia tenía entre uno y otro?
Mire, es bonito recordar aquellos años. Y es un sufrimiento para los pobres, porque ese Monroy era un pan grande,
sí,
más o menos de un kilo y medio.
Sí.
¿Ah? Entonces, antes había puro horno chileno, horno de ladrillo. Hoy día quedan muy pocos. Entonces, para amansar el horno, decimos nosotros, cuando se calienta el horno, no se puede cocer pan grande. Hay que cocer latas. Latas de ayuya, qué sé yo, para que el horno baje y quede a buena temperatura para cocer las marraquetas. Pero en aquellos años, para amansar el horno, se cocía primero ese pan grande, ese Monroy. Entonces salía medio crudo. Y ese era para el terraje, para el pobre. Y era más barato, pero era medio cocido nomás. Entonces, después, cuando ya el horno estaba a punto, ya venían a cocer los chocositos, la fresca. Entonces, eso era un pan especial.
Correcto.
Tenía otro precio. Sí. A pesar de que los chocositos es la misma masa de la marraqueta. No tiene ningún otro condimento.
Solamente es que no está 100% cocido. Sí.
No, me refiero al chocosito.
Ah, perdón, claro.
Don Eugenio, y me acuerdo yo en el término del gobierno de Frei y principio del gobierno de Allende, que había un pan que se llamaba el pan de frecho, que también era que era como una harina negra en
claro,
el fondo.
Sí, claro.
Y que hoy día es más cara que todos los panes blancos.
Claro.
Ah, las ironías de la vida, ¿no?
Claro.
¿Y ese cuál era ese? ¿Y de dónde salía esa?
El pan centeno.
Pan centeno. Uh-huh.
Claro, era el más barato. Oh. Era como el pan de los pobres.
Nosotros, cuando estábamos conversando antes de salir al aire, usted me hablaba de distintos tipos de harina. ¿Y eso por qué se genera? ¿Eso también tenía que ver con un tema de costo?
Justamente. Hoy día la harina no es pura, no es trigo solo, sino que lleva mucho otros cereales. Harina que llevan maíz, otros llevan centeno, no sé qué otro producto le echan, arveja, no sé. Que hay diferentes tipos de harina. Hay harina que son más baratas, hay otras harina que son más caras, hay harinas especiales. Entonces hay diferentes tipos de harina.
¿Y eso va llegando a los diferentes tipos de calidad de pan o el tipo de pan?
El pan, el tipo de pan es lo mismo.
¿Lo que cambia es la calidad?
La calidad. Por eso aquí los maestros tienen que cabecearse para sacar buen pan.
Sí. ¿Sí? Don Eugenio, mire, aquí yo tengo un concepto que es muy interesante en la historia del pan en nuestro país. Tengo un texto histórico que dice: ser guachito en el rubro panificador significaba vivir dentro de las panaderías. Ahí tenían techo y comida que les permitía ahorrar en arriendo y en víveres. A cambio debían soportar arduas jornadas laborales. Incluso hay un colega suyo, don Juan II Tranamil, que llegó el año 76 a Santiago a los 16 años. Él era de Quinta Normal y dice: ahí duré hasta fines de 1977, o sea, un año. Ya que encontré mucha explotación, me levantaba todos los días a las 5 de la mañana y terminaba baldeando a las 10 de la noche. Estaba puertas adentro. ¿Eso era una realidad común de esa época?
En muchas partes sí.
Ya.
¿Y eso en qué ha cambiado hoy día?
Es que hoy día no hay... Los jóvenes no quieren ser panaderos.
Ya.
Hoy día la juventud no quiere entrar en panadería porque viene ese mal concepto. Hoy día las panaderías no tienen trabajadores
jóvenes
como antes. Y en los sindicatos nosotros antes teníamos bolsa de trabajo. Teníamos hasta 80 trabajadores suplentes. Los trabajadores suplentes eran los trabajadores cesantes. En nuestro gremio nunca hubo cesantes, sino que había cesantes camuflados, ¿no? De repente trabajaban todos los días, de repente tres veces a la semana, qué sé yo. Esa gente cesante en la bolsa de trabajo reemplazaban a los trabajadores que fallaban de repente o se accidentaban, salían de vacaciones. Esa gente cubría. O la redondilla también. Que el panificador siempre ha tenido el séptimo día una redondilla una vez a la semana.
¿Y cómo está luchando hoy día las panaderías tradicionales con la industria? ¿Con la industrialización del tema del pan?
Ese es un gran tema, porque como en todos los gremios, la mecanización está a la puerta. Y las panaderías tradicionales ahí están luchando para sobrevivir.
¿Usted cree que en alguna medida puede ir muriendo este oficio? ¿O usted tiene la esperanza de que esto pueda cambiar, que se pueda transformar?
Todo depende. Yo creo que los gobiernos, la política de Estado, porque las panaderías tradicionales no deberían morir. Yo tuve la suerte de estar en España 20 días en el año 2009. Allá también hay mucho adelanto en cuanto a mecanización, en cuanto a industrialización en las panaderías. Pero esas panaderías mecanizadas, como los supermercados, están fuera de la ciudad. No están dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad están las panaderías tradicionales.
Okay. Los barrios.
Los negocios de barrio. Y aquí en Chile, oye, cada una cuadra tenemos un supermercado. Hacen pan, hacen de todo.
Sí.
¿Y qué pasa?
Entonces, eso falta controlar, no sé. Las autoridades viajan a Europa, qué sé yo, debieran copiar lo bueno. Porque las manos de obra, si bien es cierto, no tenemos panificadores jóvenes, pero están llegando muchos extranjeros que también están entrando en panadería. ¿En qué van a trabajar esa gente a futuro?
Claro.
Quiero llevarle a un trozo de la historia también de su oficio, su noble y hermoso oficio, don Eugenio. Por ahí la historia dice que el trabajo de repartidor era clave, que recorrían las calles a caballo cargando el pan de canasto atado a un lomo a un animal, y que fue Casimiro Marcó el Pon a principios del siglo XIX que prohibió justamente que se llevaran en la mula. Cuando usted llegó a Santiago, ¿cómo repartía el pan? ¿En qué repartía el pan?
Todavía había carretones.
¿Ya?
Todavía había.
Cuéntenos esa historia.
Habían en cada panadería, porque las panaderías, ¿no es cierto?, tienen sitios grandes, tenían caballeriza.
¿Ya?
Y había, se repartía en tanto en carretones como en camioneta, como en triciclo.
Ya.
O sea, se tuvieron que adecuar a los cambios en ese minuto.
Claro, fueron adecuándose.
Y usted, cuando empezó a trabajar en el mismo dentro con los maestros, ¿cuánto se demoró en aprender el oficio?
Unos 6 meses, creo yo.
¿Para hacer un buen pan o para hacer pan?
Para hacer bien el pan.
Ya.
Y don Eugenio, ¿y usted hoy día en su casa, así cuando recibe los amigos, hace pan o va a comprar el pan?
Sí, sí, hago pan.
¿Usted hace el pan?
Usted hace el pan, ya.
Sí. ¿Y cuál es su pan favorito? ¿Cuál es el que usted considera que es el pan bendecido?
La cagada del panadero.
¿La cagada del panadero? ¿Qué es eso?
A ver, dele.
¿Cómo es?
La cagada del panadero es pan con manteca.
Ya.
Con harta manteca. En tiempo de invierno en las panaderías era muy popular la cagada del panadero, porque en el invierno llegábamos con frío,
¿ya?,
de repente mojado, y lo primero que hacíamos hacer un pedacito de masa con manteca, ¿ya?, lo tirábamos al horno. Eso se llama cagada del panadero.
Ah, y esa es la que se comían tomaban desayuno con eso.
Con tecito.
¿Y eso todavía lo hace usted en su casa?
Sí.
¿Sí? ¿Sí? Don Eugenio, ¿alguien de su familia siguió este oficio de panadero?
No, mi hijo no.
¿Su hijo no?
No.
Ya.
¿Nietos?
Bien.
Menos, van para allá.
Están estudiando.
Ya. Y más allá de dedicarse al oficio de panadero, en el caso suyo, familiar, ¿existe esta cosa para no perder, por último, a nivel del espíritu familiar, el que sus nietos, sus hijos aprendan a hacer pan?
No creo. Bueno, si son porros para estudiar, tienen que ser panaderos.
Pero cómo va.
Pero
ya, no, pero si pero estudian... más allá que se dediquen al oficio, don Eugenio, es no sé, yo imagino un papá mecánico en que le dice a sus hijos, no importa que usted no sea mecánico, usted puede ser contador, lo que quiera, pero usted van a aprender a arreglar su auto. ¿Usted les inculcó eso mismo, que por lo menos tenían que salir haciendo pan?
No quiso.
No,
la juventud no le gusta trabajar en panadería porque ese es un oficio muy sacrificado. Hay que trabajar de lunes a domingo.
Pero la gente que trabaja en eso, en el caso de ustedes, son personas que tienen habilidades que otros no la tienen. Entonces,
que nosotros venimos del campo, resistimos cualquier esfuerzo. Entonces los jóvenes hoy día les gusta carretear, trabajar de lunes a viernes,
no levantarse temprano,
trabajar poco, ganar harto.
Pero a mí también me contaban historias también de su época.
Pero se pasaba bien.
Que habían algunos colegas suyos que se perdían dos o tres días, que de repente aparecían cuando se les acababa la plata. ¿Sí o no?
¿Quién no le ha pasado eso?
Bueno. Oiga, don Eugenio, no puedo dejar de preguntarle sobre este, así como le decía Verónica, ¿no es cierto?, este futuro del oficio
panadero. Incierto.
Este futuro incierto, que se está dando mucho, barrios también, las almacenderías, qué sé yo. Pero hay una duda que yo tengo técnica. Yo devoré, no se puede decir otra palabra, devoré unas churrascas en la zona de Coquimbo. ¿Qué me puede decir usted de la churrasca?
Muy bueno, güey. Muy bueno.
¿Ya?
¿Es muy difícil hacer la churrasca?
No.
¿Es fácil y rápido o no?
¿Qué tiene la churrasca que no tengan los otros pares? Porque es importante para que nuestros auditores sepan.
Que la churrasca se cuece a fuego, o sea, en carbón, qué sé yo. ¿Ya? Y a la vista de todo.
¿Ya? O sea, hace la masa y la tira a
la parrilla.
A la parrilla.
Claro.
Pero la masa, la churrasca, ¿lleva levadura, por ejemplo?
Sí, también. ¿Sí? También, sí.
O sea, no puede también.
¿Y por qué no se infla como la marraqueta o como la yuya o
otros panes?
¿Por qué queda tan delgadita? No,
¿por qué se llama churrasca?
A ver.
Se hace y se tira a la parrilla.
Ya.
Y en cambio el pan se le da tiempo. El pan necesita tiempo.
Ah.
Para que repose, agarre la forma, qué sé yo. El pan tiene su tiempo.
Ya.
No es llegar a hacerlo y cocerlo.
Ya.
Ya. O sea, tiene su cuento, claro, tiene su proyecto, claro, ya, su camino.
La marraqueta, por ejemplo, la marraqueta es un pan muy delicado.
Mm. Me imagino.
La puerta no puede estar abierta, la ventana no puede estar abierta. No. Con el aire se echa a perder.
No.
Ah.
Entonces, la marraqueta, por eso la marraqueta es patrimonio nacional, no hay en otros países.
Mira,
ya.
¿Y por qué las marraquetas son tan distintas del supermercado versus la de la panadería?
Buena pregunta.
Buena pregunta.
Es que a mí no me gusta la del supermercado.
No, a mí tampoco.
Eso no, ya, me gusta.
Claro, es que...
¿Por qué?
Son cabros aprendices que no saben...
¡Ah! Entonces ya. Le voy a decir eso al supermercado. Soy un cabro aprendiz. ¿Ah? Porque son tan distintas. No tienen grasa, no tienen nada. O sea, no es que tengan grasa, lo que pasa es que no tienen gracia. Ah, eso es lo que voy. Claro.
La marraqueta no lleva grasa.
Sí, pues sí, eso es.
Lleva gracia.
Eso es lo que digo, gracia, no tiene gracia.
Oiga, don Jerry, y es cierto ese mito, porque hoy día incluso hay varios países a los cuales se está exportando la marraqueta, pero se congela.
Se echa a perder.
Ah, no llega igual.
Me imaginaba.
No,
se echa a perder. Yo me imaginaba eso.
Ya.
Porque, como le digo, la marraqueta es delicada. Hay que tener la buena temperatura, que no toque aire, que no se maltrate. Entonces... La marraqueta no se puede jugar con la marraqueta.
Ah, correcto. Okay. Yeah.
Don Eugenio, mire, queremos reiterarle nuestro agradecimiento. Hemos aprendido mucho. Usted es un patrimonio vivo, digamos, del mundo del pan. Y esta, que es una historia de hornos, de canastos, de masadoras, de harina, de sal, de agua, pero sobre todo es una historia de cientos de personas que a través de un trabajo sacrificado y silencioso han dado vida a uno de los oficios más antiguos y más solicitados en Chile, uno de los países con mayor consumo de pan en el mundo, tal como decía Verónica, y ustedes son el pan nuestro de cada día. Sin ustedes no podríamos alimentarnos. Es el alimento de los pobres. Cuando alguien no tiene que comer,
come pan.
Es el trozo de pan.
Sí.
Entonces, agradecerle a nombre de todos los chilenos y todas las chilenas el que usted siga tenazmente ejerciendo este oficio, que siga peleando por sus colegas también en la defensa de los derechos de los panaderos, y también nos demuestre que la fuerza o la unión hace la fuerza en este sentido, y agradecerle cada mañana que tomamos desayuno,
sí,
nos vamos a acordar de usted, de esa rica marraqueta crujiente.
Que ahora no le podemos poner palta.
Claro, eso sí que sería un lujo. ¿Ya?
Muchas gracias por la invitación. La verdad que nuestro gremio como que estuviera en decadencia. Uh-huh. Nosotros soñamos con una negociación colectiva por rama. Hoy día no existe la negociación por rama. Estamos acondicionados a negociar con ocho trabajadores, Si hay menos de 8 no podemos negociar. Soñamos con eso, de que vuelva la negociación por rama.
Muy bien. Don Eugenio, a todos nuestros invitados le hacemos regalitos. Así que para que usted, entre Marraqueta y Marraqueta, Ayuya y Ayuya, y Monroy y Monroy, usted se pueda leer esas lindas historias y se acuerde de este programa de Conexión Patrimonial que lo invitó.
Y específicamente, la ¿cómo dijo usted? La cagada de él.
La cagada del panadero.
La cagada del panadero.
Muchas gracias.
Ya fue. Pues, don Eugenio, muchas gracias.
Vamos a una nosotros. Pausa y ya volvemos.
Empresarial.
Ah, sí. A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola, ¿cómo están? Soy Libertad de la banda La Libertina y estoy súper contenta de poder mostrarles nuestro single Máscara. Espero que lo disfruten y bueno, muchos saludos a todos. Chau.
Verte es un sueño en el que voy sonámbula, no puedo mostrar mi esencia en tu presencia. No, no me saco esta máscara. No, no me quites la máscara. Tienes llaves afiladas. ¿Qué? Abren corazones y a ti, quien no te ama, y a ti, quien no te ama, no, no me saco esta máscara. No, no me quites la máscara. Afiladas. ¿Qué?
Estamos de regreso, Jaimito. Ahí estábamos con nuestro Big Band de la ciudad. Hoy se me perdió. Sí. Nuestro tema, Máscara, de la banda La Libertina. Oye, teníamos el datito de que estaban pidiendo por teléfono la dirección de la panadería donde trabajaba don Eugenio. La teníamos anotada.
Ahí te la anoté yo mismo.
¿A dónde?
Al revés, ya, búsquela por mientras.
Yo la busco bien.
Recordarle a los ciudadanos y ciudadanas que este fin de semana, específicamente el 27 de mayo, es la celebración del Día del Patrimonio Cultural en Chile. Así es que distintas organizaciones, sobre todo la de los barrios, sí, miren sus barrios porque ahí algo está pasando.
Ya.
Huemul, Matasur, Yungay, por nombrar algunos.
Ya, Panadería San Luis en San Diego 756, esquina 10 de julio. Ahí cerquita, es donde trabaja nuestro querido invitado. Ya, chiquillos, oye,
emprende
que te sorprende.
Que te sorprende.
Emprende que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas.
Ya, oye, estamos de regreso con nuestro Emprende que te sorprende. En esta oportunidad vamos a hablar de una innovación, Jaimito.
Ya.
Eso, específicamente, bueno, en la prensa y durante todos estos días se han hecho varios reportajes de algo tremendo. En realidad es tremendo de lo que está pasando acá en Santiago, que se secó la Laguna Culeo. Literalmente, seca. Y eso ha generado una polémica entre los vecinos, el alcalde, y también aquí se suman uno de nuestros invitados. Pero vamos a hablar claramente ya de propuestas de soluciones. Y lo importante de esto, que nuestros invitados nos van a contar que esto tiene solución y que se puede revertir este problema. Y eso es por eso que los invitamos y queremos conversar con ellos acá en nuestro programa. Tenemos a nuestro estudio a... Ay, se me perdieron todas las pautas.
Oye, usted ya, okay, yo los voy a presentar.
Ya, por favor.
Don Pablo García, hidrólogo de la Universidad de Chile y jefe del proyecto.
Sí.
Muchas gracias por acompañarnos, Pablo.
Claro.
Y don Felipe Martín, agrónomo y gerente general de la consultora Más Recursos Naturales, quienes van a llevar a cabo justamente el proyecto.
Sí. ¿Cómo están, chiquillos? Gracias por estar con nosotros, por haber venido y aceptar nuestra invitación.
Hola, hola, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que están escuchando la radio.
Oye, esto es como una conversación como la que teníamos en el living un ratito antes, así que sí, no hay nada más formal.
Sí.
Estamos saliendo por streaming al mundo, nos están viendo en China, en Japón, en varios países, pero es un pequeño detalle, ¿no?
Sí. Oye, ya, la Laguna Culeo está ubicada en la comuna de Paine y ya, significa donde termina el río. Mírala el tema,
qué
donde termina, y qué irónico, donde termina el río y está seco. Primera pregunta, ¿por qué se secó la laguna?
Bueno, eso es un conjunto de, bueno, yo soy Pablo, es un conjunto de factores, ¿ya? Hay persona que me encuentro, yo me dice una teoría distinta, no, si aquí fue la evaporación, no, si fue la precipitación, la sequía, no, si fue el consumo. Al final es el conjunto de todo. Fueron muchas cosas. Primero que nada, el consumo se incrementó demasiado, sin control. Hubo un problema de planificación territorial, claramente se desviaron los afluentes también, y por último también las precipitaciones no han ayudado del todo. Entonces el conjunto de todas estas cosas hizo que al final que se secara la laguna.
Como dato freak, hay que contarle a los ciudadanos que hace 40 años tenía, según tu propia palabra, 8 metros la laguna.
No, hace 10 años.
Ya. Está mal escrito en alguna parte del paper ahí.
Tenía una superficie de 12 kilómetros cuadrados, podría ser.
El espejo de agua, claro.
Y ahora en enero de este año tenía 3 kilómetros cuadrados más o menos, pero ahora ya literalmente no hay nada.
Claro.
Y esta se alimentaba por napa.
Esto es un acuífero.
Ya.
Hablemos de acuífero.
Acuífero, un acuífero. Explícanos qué es lo que es un acuífero.
Un acuífero es un lago subterráneo. Cuando uno hace un pozo o una noria, uno llega al nivel del agua. Y ese es el nivel superior de este lago subterráneo.
Yeah.
Ahora, la laguna existía porque este lago subterráneo estaba topográficamente sobre el nivel topográfico del fondo de la laguna.
Yeah.
Y por eso, ¿y la laguna por qué se secó? Porque este lago disminuyó y, bueno, todos los pozos disminuyeron y la laguna también hasta que se secó la laguna.
Aquí muchas veces las polémicas que se han generado con el alcalde y con los mismos vecinos es que faltaba lluvia por el tema de la lluvia, 2016, 2017, aquí llovió bastante, pero eso no significó que se solucionara el problema, sino al contrario, continuó y se terminó de secar. O sea, el tema climático aquí no es 100% el problema.
Es una parte, dices tú, Felipe. Y una parte importante. Hay un cambio climático que llegó para quedarse. Ahora, también hay un aumento de población en el sector muy grande. Y eso sumado al turismo que tiene, sumado obviamente a la
al desarrollo agrícola de la zona, va sumando y hay un consumo muchísimo mayor. Pero no hay que desconocer de que este país tiene que crecer y ese sector va a tener un aumento poblacional fuerte, que requiere de trabajo, requiere de producción, requiere de turismo, y lamentablemente tenemos que preparar ese acuífero para las nuevas condiciones en las cuales está.
Tampoco fueron el tema de los cerezos, que también se culpaban aquí hasta los cerezos, que eran los que por regalo... Hasta los cerezos consumían mucha agua y eso también generó algo de esto, ¿no?
Es la sumatoria. Son los cerezos,
Felipe, ¿y por qué ustedes como MAS, como consultora MAS, ¿no es cierto?, Recursos Naturales, aceptan este desafío que significa, ¿no es cierto?, que hay un fondo regional que parece que es bastante inaudito e innovador, digamos, por la línea que ellos producen y financian, y aceptan este desafío que aparece como casi titánico y casi imposible.
No creemos que sea titánico, al contrario. Pablo está liderando un tremendo equipo. En ese sentido tenemos a uno de los hidrólogos a nivel mundial y más preparados en la solución. Los proyectos de ingeniería no nos dan nada de susto, al contrario, podemos hacer la mejor ingeniería también a nivel mundial, pero acá el tema es aunar los esfuerzos de las autoridades, de los usuarios del agua, como dice Pablo, de los agricultores, de toda la gente que está involucrada. Nadie quiere que esta laguna permanezca seca. Sí. Y por lo tanto, todos tenemos que trabajar en la misma línea, y para eso tenemos el liderazgo de Pablo y creemos que podemos sacarlo junto al alcalde.
Y además, Verónica, Pablo es un vecino, digamos, del sector, o sea, también hay un tema de propiedad ahí en el sentido. Ahora, ¿vamos a resolver esto, Pablo, solo con ingeniería? ¿Qué más necesitamos?
No. Primero que nada, tenemos que disminuir el consumo. Eso es fundamental.
¿La gente estaría dispuesta a hacer ese esfuerzo, ese sacrificio?
En eso estamos. Algunos ya lo hicieron, digamos por sector, digamos parcelas de agrado, que llegan, se instalan parcelas de agrado, incluso parcelas de agrado ahora que se han instalado nuevas, que ni siquiera han hecho los tijerales y ya tienen los regadores todo el día porque quieren pasto. Entonces se trata de cambiar esa cultura, valorizar el recurso y que entiendan que, claro, que no es muy ético del todo tener pasto o desperdiciar el agua en una cuenca que no tiene agua. Eso es fundamental.
Ese es un cambio de cultura que a largo plazo sí.
No creas. Si se hace, esto ha pasado en otras partes, Arizona, Israel, muchos otros países que nos llevan
Los chilenos somos tan reacios de repente a hacer cambios.
El chileno está acostumbrado a tener mucha agua y no tiene cultura de agua. Pero sí se logra cambiar esa cultura y nosotros lo demostramos el año pasado aquí en la región metropolitana.
Pero hay jardines maravillosos que no requieren pasto y son maravillosos. Y Arizona hay ejemplos muy claros donde esos jardines son tremendamente bonitos y tienen un aspecto muy atractivo. Ese cambio de cultura se puede realizar.
Desde la metodología que ustedes van a desarrollar, Pablo, esa es una de las áreas, ¿cierto? Las mesas de trabajo junto con la municipalidad, la comunidad, hacer este cambio cultural, la educación. Pero desde el punto de vista técnico, ¿qué específicamente se va a hacer?
Ahí tenemos que trasladar agua, importar agua a esta cuenca que es deficitaria.
¿Y de dónde se va a sacar eso? Porque por lo visto, ríos o afluentes cercanos.
Hay canales, por ejemplo, donde el alcalde ha hecho una tremenda labor aprobando mediante agricultores el traslado de agua desde el canal Aguilino a la misma laguna. Ese ejemplo es un ejemplo que no llega a ser la solución completa, pero es un tremendo aporte.
¿Y el estero Pintué? ¿Cuál va a ser la...?
Bueno, el estero Pintué, durante el periodo donde no se riega, lo más probable es que podamos trasladar las aguas directamente a la laguna y no descuidar ese afluente como un afluente importante.
Que eso se está haciendo en este momento.
Exacto. Sí.
¿Y eso cuánto tiempo?
En este momento el Aguilino y el Pintué están aportando a la laguna, no es mucho, son en total como un poco más de 100 litros por segundo, no es mucho, pero es importante utópicamente. Entonces, en este sentido, el alcalde ha hecho un excelente trabajo gestionando esto y creo que ya se está consiguiendo fondos para entubar esto, este canal El Aguilino, cosa que venga 1000 litros por segundo en vez de 100. Y eso sería una buena forma de mitigar esto. No va a ser, como dice Felipe, la solución, porque se requiere mucho más agua, pero sí aporta.
¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar a volver a ver este laguna con deportes acuáticos que teníamos hace años?
Depende del nivel de inversión. Acá requerimos de infraestructura. El estudio va a dar los resultados de la infraestructura que necesitamos. Hay que infiltrar agua a este acuífero para que este lago subterráneo suba a tal nivel que sobrepase la superficie y empiece a llenarse esos 8 metros que hablábamos hacia arriba.
Felipe, tu diagnóstico país. Estamos con déficit, no solo de lluvia, estamos con un déficit de embalse, de canalización. ¿Cuál crees tú que debiera ser la nueva política, ¿no es cierto?, para recuperar por lo menos y poder mitigar y poder trabajar para las nuevas generaciones?
Sí, el presidente Piñera lo ha dicho y dentro de su programa nacional tiene el agua como primera prioridad y ha demostrado con una estrategia nacional de recursos hídricos diferentes temas que hay que desarrollar. Por un lado está el tema de infraestructura y por otro lado el tema organizacional. Se tienen que trabajar a la par. Ahora, en el tema de infraestructura hay necesidades como temas de acumulación de agua, tanto superficial como subterráneo. Se puede guardar agua bajo la tierra y al mismo tiempo hay que conducirla a los lugares deficitarios. La laguna de Aculeo, en este caso, ya que es deficitario, ya que hay una población mayor, ya que hay un consumo mayor de lo que el acuífero está preparado, es que hay que prepararlo artificialmente para que cumpla los mismos objetivos que cumplía antes.
Correcto.
Y eso es infraestructura.
Pablo, tiempo atrás un colega de área, no de especialidad, una persona del mundo de la televisión, no me recuerdo el nombre y el apellido, no lo estoy, Lagos creo que es de apellido Lagos, muy famoso.
Ricardo, dijo, ¿Ricardo Lagos será?
No.
Él es famoso pero no es del área, yo dije del área. Señaló en un canal de televisión abierta que nosotros en 10 años más Santiago iba a tener la geografía de La Serena y por ende, digamos, se iba a ir corriendo. Tú como hidrólogo, ¿cuál es tu percepción?
Mira, esto es bastante acertado si es que los modelos están en lo correcto. En términos de prácticos, se trata del ensanchamiento del anticiclón del Pacífico. ¿Ya? El anticiclón del Pacífico es esta masa de alta presión que impide que entren los frentes de mal tiempo. Y lo que pasa es que antes era más pequeño, entonces todos los inviernos se desplaza hacia el norte, ¿ya? Y entonces lo que pasa es que se desplazaba hacia el norte, entraban los frentes de mal tiempo a la zona central de Chile, pero ahora el problema es que está tan ancho que se sigue desplazando hacia el norte, pero sigue cubriendo la zona central de Chile. Entonces ese es el gran problema. Y por eso ahora el clima de Santiago se está transformando en el clima de La Serena y así sucesivamente. Ahora en la zona sur, en Puerto Varas, todas esas zonas, antes llovía todos los veranos. Ahora los veranos son más o menos secos.
Sumando lo que dice Pablo, nosotros teníamos una barrera de desertificación en la cuarta región. Los principales embalses nacionales están en la cuarta región. Está el Paloma, el Recoleta, el Cogotí, el Puclaro. Es la gran cantidad de embalses que se hicieron durante los años 60 a los años 50, a los años 70, se hicieron justamente como barrera de desertificación. Eso es lo que tenemos que ir preparando al país hacia el sur, porque la barrera de desertificación va a llegar a la zona central.
Entonces lo que usted decía, perdón, Felipe, lo que tiene que ver, Felipe, el hecho de unir el país entero como una carretera hídrica para que se pueda en alguna medida trasladar el agua que tenemos en el sur hacia estas zonas más secas.
Hay que hacer varias cosas. Uno, acumular el agua. Otra es trasladarla. Si la carretera hídrica se puede realizar o no se puede realizar, eso depende justamente de las diferentes organizaciones y poner de acuerdo a toda la gente, que es muy difícil.
Pero es una de las opciones, una de las soluciones que se puede dar.
Es una obligación. Correcto. No hay país en este minuto desarrollado que no tenga conectividad hídrica como tenemos conectividad eléctrica, de transporte y todo tipo de conectividad. Correcto. Telecomunicaciones.
Correcto. Felipe, Pablo, vamos a hacer dos compromisos aquí frente a los micrófonos, en vivo y en directo. Vamos a ver Usted tiene 12 meses para cumplir este primer propósito, que es el diagnóstico.
Desde que nos financien.
Desde que nos financien.
Todavía no nos financien.
Ya, ok.
Está el compromiso y...
Perfecto.
Está el compromiso, sí.
Avísenos cuando empiece el...
¿Cuándo está eso ya en marcha?
Po. Para que Verónica los invitemos cuando vayan en la mitad.
Claro.
En los 6 meses desde el financiamiento.
Perfecto. 6 meses.
¿Cómo vamos? A mí lo que más me preocupa no es la ingeniería. Confío mucho en los ingenieros chilenos.
Yo confío
en ellos. Me preocupa la gente que va a dejar de hacer cosas que
le
gusta hacer.
Es que ese era el tema central, porque cómo la gente cambiarle la conducta. Y el otro, a la mitad del proyecto y después al final.
Exactamente.
¿Les parece? Yo les voy a aconsejar, háganse amigos míos en Facebook, van a ver las peleas que tenemos para que la gente deje de regalar.
Y usted también háganse amigos de Citoyen también, pónganle like y síganos. Ya. Lo diré mañana, Crónicas de la Política, que se repite el plato de Juan Pablo Cárdenas, nuestro director de la radio, para usted, mi estimado Pablo.
Oh, muchas gracias.
Y para Felipe, acúseme padre, soy periodista de Enrique Ramírez, también editorial Radio Universidad de Chile.
Usted tiene que trabajar y dice textualmente, una intensa campaña comunicacional. Sí. Algo le va a servir ese libro.
Despidamos a Carla Díaz en producción, Bruno Aguilar, don Esteban Pereira y José Pérez, chiquillos, los del equipo. Chiquillos, gracias por estar acá con nosotros, por haber venido y tratar de contar cuál era el proyecto y las soluciones.
Feliz Día del Patrimonio Cultural fin de semana.
Sí. Jaime Lepe, un placer nuevamente haber compartido micrófonos contigo. Así que nos vemos.
Buen fin de semana. Chao, chao.
También saludos.
Fuerza, culeo.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.